Muy buenas tardes, señores oyentes. Hoy martes, día 14 de abril, día histórico en España, porque seguro que hoy muchos amigos quedarán a comer juntos para celebrar aquello de que el 14 de abril de 1931. Bueno, pues queda lejos y no acabó bien. Pero no fue culpa de ellos, ni culpa de los que lo celebran. En cualquiera de los casos, lo que hoy sí les quiero recordar es que esto de que la ONU y la OMS tienen declarados muchos días internacionales tiene cosas tan curiosas como que ayer, por ejemplo, era el Día Internacional del Beso. En muchas emisoras de radio escucharían ustedes ayer algo así como concursos preguntándole a los oyentes que dijeran la anécdota más simpática o la más desagradable de su primer beso o el beso más largo que dieron en su vida o cualquier cosa así. Yo me quedé con una cosa que me pareció, desde el punto de vista sociológico, muy significativo, desgraciadamente. Y lo digo así, desgraciadamente. No sé quién ha sido el que lo ha contado, pero si es verdad que de las parejas españolas más del 55% se van por las noches a dormir sin ni siquiera darse un beso de buenas noches, de decir feliz noche, feliz día, hasta mañana, pues no me parece un ambiente muy sano. Pero bueno, cada uno puede tener su criterio y el mío es ese. Seguidamente, y para no enturbiar, mañana, día 15, hay un acto en las puertas del Congreso muy concreto y que ha costado mucho tiempo conseguir. Les voy a poner un mensaje que nos pasa la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema de Pensiones Públicos, Ana Pérez Fernández, en la voz, la que pone voz al mensaje. Hay muchas personas dentro de esa coordinadora y muchos españoles que defienden el sistema público de pensiones, como no puede ser de otra manera. 12 millones de pensionistas, o no sé cuántos son, pero creo que por ahí andan las cifras, pues evidentemente da para que seamos muy generosos en atenderles lo que nos han pedido. Así que les dejo con Ana Pérez Fernández y después sigo hablando yo.
Una vez más saludamos a todos los protagonistas y oyentes y toda la gente que hace posible que este programa salga adelante, Escalera de la Dependencia. Muchísimas gracias desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, pensionistas de Corpe Madrid, COESPE. Muchísimas gracias por dejarnos poner la voz en este programa que sé que se hace con muchísimo cariño. Quiero comunicaros que el día 15 de abril a las 12:30 de la mañana estará una entrega en el Congreso de los Diputados en Madrid. Es una entrega de firmas que se han recogido en todo el Estado español, mociones que se han aprobado en todo el Estado español, tanto en ayuntamientos como en asociaciones. Se van a presentar en el Congreso, se va a hacer un registro. Bajarán algunos diputados, nos han ayudado algunos diputados a que esto sea posible, pero principalmente ha sido la participación, el activismo de las y los pensionistas de COESPE y de otras asociaciones de pensionistas de todo el Estado. Entonces, todas estas firmas, como ya sabéis anteriormente, en nuestras manifestaciones, es porque exigimos que se cumpla la Ley 20/2021, que no es otra, que es la exigencia de realizar la auditoría por el Tribunal de Cuentas a la Seguridad Social. Os resumo brevemente cómo va a ser el comunicado del día 15. Compañeros y compañeras, oyentes, amigos, vecinas y vecinos, el próximo miércoles 15 de abril se registrará en el Congreso de Diputados muchas mociones de distintas administraciones, como he dicho anteriormente, locales, autonómicas, instituciones, que representan a más de 10 millones de personas, así como 35.000 firmas a través y firmas que esas serán presentes, físicas, que son las que entregamos en cajas, van a ir en 5 cajas. Y también hay una plataforma de charts.org donde se han recogido unas 18.000 firmas. Todo esto es demandando el cumplimiento, como anteriormente he dicho, de la ley 21/2021, que está a disposición de Sexta, que recoge la obligación del gobierno de encargar una auditoría sobre la financiación de la seguridad social, que cuantifique conceptos y financiación entre los años 1967 y 2019. El registro va dirigido al gobierno y a los grupos parlamentarios para su exigencia, es una exigencia democrática y que se cumpla la ley. Bueno, la entrega de las mociones y de las firmas, queridos oyentes, irá acompañada por la manifestación que se va a realizar desde el Congreso, desde Sol, perdón, al Congreso de los Diputados. Será a partir de las 11:30. Ahí se concentrarán todos los que queráis venir. Os invitamos a todos a que deis la difusión y que nos acompañéis de Sol al Congreso de los Diputados a partir de las 11:30. La entrega será más tarde. Está convocada por las principales organizaciones de pensionistas en Madrid, así como el apoyo de varios parlamentarios, que os voy a decir que son grupos como Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, Podemos, el BNG y Compromís, que estos apoyaron con su voto la ley y así exigimos su cumplimiento. Desde hace varios años, la reivindicación de la auditoría de la seguridad social es una demanda que hemos convertido en exigencia porque es un derecho democrático de millones de personas. A través de las instituciones más cercanas, de los parlamentos, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de entidades, de asociaciones vecinales, de consumidores, etcétera, etcétera. Y cómo no, más importante, del movimiento obrero, que a través de resoluciones desde estas organizaciones sindicales, comités de empresas, delegaciones, delegados, mantienen esta reivindicación. Toda esta gente hemos estado juntos y juntas luchando, combatiendo, peleando por esta exigencia, con el mejor método y que es la unidad. La Auditoría de la Seguridad Social, compañeras y compañeros, confirmaría y situaría los gastos impropios en relación con los fondos desviados en gastos que no corresponden a la Seguridad Social y al sistema público de reparto en las pensiones públicas en nuestro Estado. El propio Tribunal de Cuentas, para que estemos informados todas y todas, determinó que un informe entregado al Congreso y al Gobierno, que a modo de adelanto de la totalidad de la auditoría a realizar, había una cantidad de 103.690 millones de euros que deberían ser ya devueltos a la Seguridad Social de manera inmediata. Esperemos que el gobierno ponga en marcha los mecanismos precisos para cumplir la ley y en todo caso advertimos que este es un nuevo acto reivindicativo apoyado una vez más en miles de voluntades que no abandonaremos la exigencia democrática del cumplimiento de la ley. Mantener la bandera de la civilización en paz, la exigencia de los derechos, partiendo del mantenimiento de salarios y pensiones públicas suficientes, con cláusulas de revisión del poder adquisitivo, el control de precios y topes a las ganancias de las grandes empresas y sectores beneficiados, energéticas, bancas, aseguradoras, en general, grandes especuladores, será, sin lugar a duda, nuestra acción como COESPE. en la actual situación política, económica y social, con las guerras genocidas impulsadas por el imperialismo y el sionismo, en la que las grandes potencias financieras pretenden acumular la riqueza de los pueblos a través del rearme y de la industria militar, sin lugar a dudas, la masacre a los pueblos que tienen recursos naturales o que se oponen a sus designios. El no a la guerra, no al exterminio de los pueblos, manteniendo la movilización de todos los frentes democráticos. La exigencia de los derechos y el sistema público de pensiones de reparto debe mantenerse a pesar de la dificultad de la situación política y social y de los continuos intentos de división del movimiento pensionista y de COESPE. Compañeros, compañeras, oyentes, amigos, vecinas, vecinas, gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden.
Bien.
Culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con muchas balas, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso y los de arriba sacan ventaja y la justicia que y baja, nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó.
Por la democracia, la democracia.
Me confundí o alguien me mintió.
Por la democracia, la democracia.
¿Pa dónde fue quien se la robó?
Por la democracia, la democracia.
Vamos a tomarnos un culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó.
La democracia, la democracia.
Me confundí.
Bueno, pues muy buenas tardes, señores oyentes. Otra vez recordamos el eslogan de nuestro programa: informar para formar y concienciar. Gracias a Ana Pérez por el mensaje que nos ha dejado tan clarificante, aunque posiblemente ha mezclado dos cosas que conviene aclarar. Mañana, día 15, es la entrega en el Congreso de las firmas, que como ya ha dicho ella, hay 18.000 por un WhatsApp, más 35.000 por unos firmas en papel, de puño y letra, más otra página web. En total, casi alcanza, no sé si buscan, las 100.000. Y esas firmas lo que piden es que se cumpla una ley, la 20/21, donde se decía que el gobierno estaba obligado a hacer una auditoría de la cuenta, de las cuentas de la Seguridad Social. Si con esto se consigue que los españoles sepamos de verdad cuánto dinero se ha gastado la Seguridad Social en pensiones y cuánto otro se ha gastado en otras cosas, que es lo que se llaman gastos impropios de la Seguridad Social, que ANA ha dicho que el Tribunal de Cuentas ya ha estimado en una primera estimación aproximativa en más de 103.000 millones de euros, es decir, que la Seguridad Social tendría que tener una hucha donde, aparte de los 50 o 60 mil millones que dicen que hay, habría que sumar esos 103.000. No está mal la cosa. Que no nos vengan a vender la moto de que la Seguridad Social está en quiebra y hay que hacerse planes de pensiones individuales en los bancos. Eso, señores, que me perdonen mis amigos financieros, le convendrá a los bancos, no a ustedes ni a mí. Y si esto queda claro, mañana, día 15, a las 11:30, se concentran en Sol, la plataforma en defensa de las pensiones, y pues de Sol a la puerta del Congreso de los Diputados hay muy poquito, pero tardarán una hora en llegar para entregar todas las cajas de firmas, más las plataformas de donde se ha firmado. Muchos de ustedes igual habrán firmado, seguro que sí. Entonces, esto es lo primero. Evidentemente, cuando hablamos de pensiones, de servicios públicos, gastos de la Seguridad Social, propios o impropios, estamos hablando de gastos para la sociedad. Los servicios sociales, donde se incluye, como hablaremos el próximo jueves, el tema, por ejemplo, de la atención a las mujeres maltratadas, de la atención a las personas con discapacidad, de la atención a los mayores, todo eso sale del presupuesto general del Estado. Pero tiene que salir del presupuesto general del Estado, no del de la Seguridad Social. Pero evidentemente, si al Estado se le obliga a gastar el 5% en armas para la guerra, que mejor que no se usen, peor si se usan, y si no se usan, al final no sirven para nada, pues mire usted, gastémonos lo mejor en servicios sociales. Ese es el sentido del no a la guerra de la manifestación que doña Ana Pérez nos anunciaba para el sábado 18 a las 12 de la mañana. Dicho esto y aclarado esto así, ahora voy a seguir con otras noticias desde el jueves pasado, desde la semana pasada hasta hoy martes, que algunas han ocurrido. Lo del Día del Beso puede ser una anécdota. Que hoy sea el aniversario de la República, pues también no deja de ser una efemérides. Que hoy sea el Día de la Cuántica, dirán ustedes, ¿de qué habla Paco? ¿Eso qué es? Pues sí, la física clásica, la física tomista, la de Aristóteles, tuvo en el siglo XVIII un desarrollo, y en el XIX y en el XX, llamado física cuántica, hasta que Einstein la desmontó con su famosa teoría de la relatividad y que la masa y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Bueno, pues dicho esto, nos metemos en otro tema que también tiene mucho que ver con la ciencia y la investigación. El pasado sábado 11 era el Día Mundial del Alzheimer. Alzheimer, sí, se llama así porque el doctor que la describió por primera vez era James, un médico inglés, James Parkinson. James Parkinson no era solo médico cirujano de Londres, que lo era, sino además era sociólogo, era paleontólogo. Lo que más le gustaba a él realmente era salir al campo a buscar fósiles, y eso es paleontología, pero como eso no le daba qué comer, aparte de que sí que le permitió escribir 3 libros, pues se dedicó a ejercer como médico en Londres porque había que cobrar a todos los meses. Y Parkinson descubrió una de las cosas antes de descubrir la enfermedad y describirla, fue el que hizo un tratado sobre la gota y hizo otro tratado sobre las peritonitis y las apendicitis. Y con todo eso, con todos esos libros escritos, el que más fama le dio fue el que describió la enfermedad que él llamó parálisis intrigante o parálisis nerviosa, parálisis, creo que lo que más veces le llamó era parálisis nerviosa. Y se refería a que el Parkinson paraliza, pero a su vez existen esos movimientos, esos temblores que no dejan vivir a quien tiene la mala suerte de acabar teniendo esa enfermedad terrible llamada Parkinson. Pues el día 10 era el día del Parkinson. Y pese a que sea una enfermedad terrible, los enfermos de Parkinson nos han hecho un vídeo de 3 minutos que yo les voy a dejar que ustedes escuchen, aunque el vídeo ustedes solo lo escuchan, pero sus voces son claras, nítidas, y nos dicen qué se siente y nos dicen qué hay que hacer para sobrevivirlo, porque el Parkinson tiene otra cualidad. El Parkinson no mata. De Parkinson nunca te morirás, te morirás de otra cosa, pero vivirás con el Parkinson desde que se te deteste hasta que te mueres, pero el Parkinson no te mata. Ponemos el vídeo.
Pues es muy, muy impresionante lo que he sentido con este simulador, con este aparatito que me he puesto en el brazo, ¿no? Que algo tan sencillo, tan cotidiano como coger un bolígrafo y escribir tu nombre en un papel, se convierta en una tarea muy, muy complicada, casi imposible, ¿no? Impresiona.
El Parkinson no solo es una enfermedad de personas mayores, hay mucha gente joven. Es un problema que tiene esta sociedad que no comprende de qué va esta enfermedad.
Nos vamos a saludar.
Cuando subes al tranvía, la gente te mira, es insolidaria, te mira como diciendo, ay, mira esta que se agarra ahí al tubo para que le des tu asiento.
Mucho gusto.
Yo no me vuelvo a ver si me miran. A mí me da igual que miren o que no miren. Si yo voy a seguir andando de la misma forma, no voy a mejorar porque los vea, ni voy a empeorar porque me lo note.
Encantado.
A mí me vienen los off, que me dejan totalmente paralizado. Yo no puedo explicarle a nadie que le estoy escuchando, pero que no puedo hacer ningún movimiento porque las órdenes que doy no se ejecutan.
Cuando tú vas por la calle y vas con estos movimientos, la gente también se piensa que a lo mejor que vas drogado, que vas borracho, ¿no?
Porque es que he estado en urgencias, incluso en algún hospital, no sabían qué hacer conmigo.
¿Que voy a pintar con mi nieto? Efectivamente, yo a la montaña le hago más picos que él. Bueno, pues la mía también es bonita y ya está.
Soy Marilina la Cantarina. Tengo Parkinson, pero no me siento enferma.
Yo soy Jordi, soy una persona normal que padezco una enfermedad como otra cualquiera, lo que pasa es que el Parkinson se ve.
Yo soy Manuel, llevo 11 años luchando con una enfermedad que para nada tiene que ver que nada conmigo.
Yo soy Domingo. ¿Tengo Parkinson? Sí, claro que tengo Parkinson, pero Parkinson no me tiene a mí.
En España hay más de 160.000 personas afectadas por el Parkinson, una enfermedad con síntomas muy variados y a veces poco reconocibles. Pero el peor síntoma de todos es la falta de empatía que da lugar a la discriminación que sufren en su vida diaria. No lo olvidemos, no son la enfermedad que padecen, son mucho más.
Bien, señores, pues ya han oído ustedes hasta qué punto personas sufriendo, padeciendo esta enfermedad que no tiene cura, son capaces de tener un gramito de optimismo. Eso es lo que les hace mucho más grandes. Y un dato que nos han dado en el vídeo, 160.000, eso es los declarados, los reconocidos. Se calcula que puede haber hasta 40.000 más, 200.000 españoles. Hablamos de España, no hablo de Europa, no hablo del mundo. 200.000 españoles que padecen, que tienen esta enfermedad llamada Parkinson, antes parálisis nerviosa o como el doctor Parkinson la llamó. Por cierto, no he dicho en qué año escribió el doctor Parkinson ese libro, algo así como 1817. Napoleón creo que andaba por la isla de Elba, se acababa de ir de España y de Europa, y en España teníamos a Fernando VII haciendo gamberradas por ahí. 1817 es el año en que escribe el libro donde describe la enfermedad del Parkinson. El doctor Parkinson murió en 1824. 60 años después, otro doctor inglés, que este ya sí era neurólogo, fue el que le puso el nombre de Parkinson a esa enfermedad en honor a don James Parkinson. Pues decía que casi 200.000 españoles, si me perdonan la broma, las provincias de la España vaciada, Ávila, Segovia, Soria, posiblemente entre las tres no sumen tanta cantidad de habitantes. Háganse cuenta del tamaño de lo que estamos diciendo. Bien, decía que el día 10 se celebró, como el día 11 era el día del Parkinson, el día 10 se celebró en Caixa Forum una jornada organizada por la Asociación Parkinson Madrid. Y allí, de nuevo, los doctores, los médicos, en este caso ya sí neurólogos, nos explicaron el qué y el cómo y el porqué del Parkinson. Un neurólogo del Hospital Beata Mariana, don Juan Pablo Romero, nos explicó los remedios que hoy, los remedios para paliar las consecuencias del Parkinson que hoy existen, los más modernos que se aplican en España y en Europa. Posteriormente, otra neuróloga que trabaja en el Gregorio Marañón, doña Beatriz de la Dasa, y el segundo apellido tengo puesto Fagés, pero no sé si es Fagés o Fagués, no sé si lo escribí bien. En cualquiera de los casos, la doctora doña Beatriz nos explicó los posibles medicamentos que vayan a venir en el futuro para paliar las consecuencias del Parkinson. Repito, estamos hablando de paliar, porque ya he dicho que no tiene cura. Entonces, con esto, yo creo que ya no voy a hablar más del Parkinson. Está dicho casi todo. Les voy a recordar, para quienes quieran todavía participar, que el sábado doña Eugenia García Alba, la asociación AFADE, organizó en el Centro Cultural Fernando de los Ríos, calle Camarena 10, inauguró lo que es el concurso de certamen de cortos de cine que hablen de las enfermedades neurológicas en relación con la salud mental. Estos vídeos se pueden presentar, estos cortos se pueden presentar hasta septiembre, hasta finales de septiembre. La entrega de premios, la proclamación de los premiados y tal, tendrá lugar en una fiesta que será el 28 de noviembre. Hasta entonces, hasta el 30 de septiembre, tienen ustedes, si tienen interés por presentar algún vídeo sobre este tema. Y bueno, pues no voy a decir mucho más que recordar este AFADE hace muchas más cosas, muchos más talleres, pero no los voy a recordar todos porque ya los he dicho en otras ocasiones. Y ahora pues vamos a llamar, dicho esto, no sé si me queda alguna noticia por ahí. Bueno, sí, voy a darles una noticia. Es que en el centro Puerta de Toledo, este viernes que viene, están ustedes invitados a asistir a una obra de teatro que se llama, algo así como Desde el Edén al Tajo, y que en Puerta de Toledo representa una compañía que son amateur, que se llama Luna Verde. Por si quieren ustedes asistir, no tienen nada más que llamar al centro, pedir que les reserven la entrada o posiblemente le digan que no hace falta, que vayan ustedes el viernes a las 7 de la tarde, que tendrán entrada seguro porque el salón es muy grande. Bien, pues con esto vamos a hacer una pausa y enseguida llamamos a nuestro siguiente invitado. Ah, perdón, tengo que decirles una cosa. Aparte del eslogan de nuestro programa, que ya lo saben de sobra, informar, formar, concienciar, recordarles que si estamos aquí es gracias a que hay que apoyar a los comercios de proximidad. Y entre ellos tenemos a un comercio de proximidad, que es una floristería, que para que nos alegre la vida, Fleur Fleur, calle Narváez 76, esquina calle Narváez, esquina Sainz de Baranda. Si lo mirasen desde el Retiro, la fachada este del Retiro que da a la calle Menéndez Pelayo, cogen la calle Alcalde Sainz de Baranda y 200 metros alejaditos del Retiro se encontrarán la floristería haciendo esquina en la calle Narváez. Doña Lucía y don Francisco le atenderán aconsejándole el ramo, el centro de flores, el ramo de novia que ustedes precisen, o le aconsejarán la planta que mejor les va para su casa, para su balcón, según la luz que tenga, si es sombría o si es muy luminosa, o si usted la quiere sacar al balcón o si la quiere tener dentro de casa. Y con esto vamos a llamar a don Jorge y enseguida estamos con él.
Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños. Cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor Antoine Duanel, murió en su domicilio conyugal. pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Magmaón. Eso pasó.
Bueno, pues seguimos con nuestros oyentes. Muy buenas tardes, señores oyentes. Hoy martes 14 de abril. Don Jorge, ¿está usted por ahí?
Hola, Paco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues don Jorge viene a nuestro programa porque nos quiere contar algo de su experiencia vital, ¿verdad que sí?
Encantado, Paco.
Don Jorge ha sido una persona muy activa, ha trabajado como auxiliar de clínica. No sé si ahora se llaman auxiliar de clínica o les han cambiado el nombre, Jorge, pero a ti ya no te ha llegado el cambio de nombre porque ya estás jubilado, ¿verdad? O recién jubilado, estás recién venido a la vida del jubileo.
Sí señor, hace unos pocos meses.
Bien.
Jubilado, sí.
Pero además de haber trabajado en residencias de ancianos, de eso podríamos hablar mucho, pero lo vamos a dejar para otro día. Hoy queríamos hablar, porque hace unos días hablé con un compañero tuyo que se llamaba Manuel, ¿puede ser?
Sí. Exactamente, Manuel, sí.
Entonces quedé con él en que estas entrevistas hay que repetirlas, porque si queremos concienciar a las sociedad, hay que hacerle entender cuál es el problema y que el problema no se resuelve con decirlo o contarlo un día. Hay que repetir, reincidir, a fuerza de ser pesado, hay que reincidir. Tú has sido un bebedor activo, ¿verdad?
Desde luego que sí, Paco.
Pero, en cambio, por tus circunstancias, que si quieres ahora nos cuentas hasta donde tú quieras, porque es tu intimidad, dejaste de serlo.
Sí, sí, yo bebí mucho hasta los 26 años que conocí un grupo de Alcohólicos Anónimos y ahí lo pude dejar, ¿no? Yo bebí, pues más que beber, realmente abrevaba, sería el verbo más. Bebía con desesperación, bebía en una escapatoria de mí mismo y de la vida a toda costa, ¿no? En una desde la desesperación, vaya.
Sin saber ni por qué, simplemente por beber.
Vamos a ver, yo me recuerdo como un chaval con mucho desasosiego, con mucho miedo, y el día que entré en contacto con el alcohol, aquello era un quitamiedos maravilloso. Me provocaba una euforia y una seguridad en mí mismo, completamente artificial, pero transformaba mi manera de estar en mi piel y de estar en el mundo. Y ya no pude elegir. El verdadero enganche, el enganche psicológico me atrapó desde el principio. Luego ya vino el físico, el alcoholizarme, el depender físicamente del alcohol.
Dejar de beber.
Exactamente, Paco. Sí, así fue.
Estamos entonces en una situación en la que no es por hablar en contra de los agricultores que producen uva. Estamos en una situación en la que tenemos una sustancia que podríamos llamar que es aditiva, cuál es el alcohol. Lo mismo que lo es la nicotina del tabaco y lo mismo que lo son otras muchas sustancias. Lo que pasa es que las hay que no son legales y las hay que sí son legales. Y en este caso estamos hablando del alcohol, que sí que lo es, que es legal. Y además no solo es legal, en España es, por decirlo así, algo que está en nuestra cultura. Y será porque ya el dios Baco era un dios adorado en Grecia y provenimos de la cultura grecorromana, grecolatina, y por tanto no nos podemos escapar de él.
Pues ciertamente, vamos a ver, el alcohol en nuestra sociedad está absolutamente metido, ¿no? Todo se celebra con alcohol, es cotidiano, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues a un gran número de personas pues no llega a suponerles un problema nunca. Es más, lo asocian pues a algo lúdico, a algo social, pero hay determinadas personas como yo pues que por razones que no puedo entrar, porque realmente desconozco, porque ni soy neurólogo, ni soy biólogo, ni nada de eso, pero nos engancha. Y a mí desde luego me enganchó y para mí ya beber no era una elección, era una necesidad.
Y entonces, llegado a ese punto, necesitas un remedio. Y lo encuentras, afortunadamente lo encuentras, porque si desde los 26, 28, 29, 30 años hubieses estado viviendo hasta ahora que has cumplido tus 60 y tantos y te has podido jubilar, pues me temo que no habrías llegado.
Pues indudablemente no. O sea, yo pienso que me quedaba ya muy poco recorrido. Llegué muy deteriorado a mi grupo de Alcohólicos Anónimos. Muy deteriorado, ya llegué pues en una fase terminal del alcoholismo, ¿no?
¿Podríamos dar alguna pista de cuál es esa fase terminal? ¿Cómo la definirías?
Bueno, pues en mi caso yo llegué ya pues emocionalmente destrozado, llegué mentalmente pues con una cierta psicosis alcohólica ya, incluso con alucinaciones auditivas, llegué con un gran deterioro, ¿no? Pero claro, esto es, digamos, una fase final, ya con un alcoholismo crónico muy avanzado, ¿no? Sí. Pero hay unas fases previas, claro. Primero, yo incluso pasé por una fase de gran tolerancia. Como yo digo, pues tenía una capacidad de beber que... pues que tumbaba a un marinero sueco.
Eso tiene mérito.
Pues sí, pero claro, de esa fase se pasa a justo a la contraria, es decir, llegas a alcoholizarte de tal manera que con una ingesta de alcohol pequeña estás borracho. Seguramente porque no llegas ya nunca a estar sobrio del todo, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues bueno, estás tan sumamente intoxicado que con una prácticamente retomas la borrachera del día anterior con la primera copa.
Sí. Entonces, cuando una persona tiene un familiar, vamos a pensar en una persona que tiene un familiar que le ve en una situación parecida a la que tú describes, ¿puede hacer algo para ayudarle o tiene que esperar a que la persona quiera ir a encontrarse con Alcohólicos Anónimos?
Vamos a ver, para mí, mi caso, la clave fue pues lo que en los grupos de Alcohólicos Anónimos llamamos tocar fondo. Es decir, un estado ya de desesperación en el que te das cuenta que ni con alcohol ni sin alcohol, que vivir en tu piel es un infierno. Y entonces, en esa fase, es cuando estás receptivo para buscar ayuda. Normalmente la enfermedad es muy cruel en el sentido de que la ve todo el mundo se da cuenta, pero el afectado tiende a negársela. Le cuesta un mundo aceptarla, le cuesta un mundo pues porque es duro de repente decirte, soy alcohólico. Soy alcohólico, no tengo el menor control sobre el alcohol, mi voluntad está anulada completamente. Ese es el momento en el que eres receptivo a la ayuda, ¿no? Pero claro, hay que pasar primero pues un infierno bastante, bastante horroroso, ¿no? Un infierno interior y exterior, ¿no? Porque claro, la degradación, la enfermedad es progresiva, te va degradando a todos los niveles, física, mental y emocionalmente.
¿Llegaste a perder el trabajo como consecuencia de eso?
Pues milagrosamente no llegué a perder el trabajo, pero no llegué a perder el trabajo porque tuvieron conmigo una benevolencia tremenda. Porque eran años que en las empresas públicas, como yo estaba, pues para que te despidieran prácticamente tenías que matar al jefe. Pero méritos para perderlo hice todos. Y si hubiera estado en una empresa privada, hubiera durado muy poco. Me hubieran despedido rápidamente. Pues porque el alcoholismo, según avanza, pues faltas, estás ausente o no estás en condiciones de trabajar, en fin. Pero bueno, conservé el trabajo.
Bien.
La peor pérdida no es la exterior. La peor pérdida es el absoluto respeto de ti mismo. Esa es la pérdida más desoladora.
Es decir, llegas a no respetarte ni a ti mismo.
Bueno, es que en el fondo cuando dejas de beber, vas a las reuniones, va pasando el tiempo, empiezas a entender los intríngulis de la enfermedad, de mi enfermedad por lo menos, que es de la única que puedo hablar objetivamente, y te das cuenta que hay un trasfondo de rechazo bestial a ti mismo, una carencia de autoestima total. Y por eso pues te autodestruyes con alcohol. Tú sabes que el alcohol no te hace ningún bien, te está destrozando, pero ya no, ya el rechazo de ti mismo y la dependencia física te llevan a intentar hasta culminar esa autodestrucción, ¿no? A acostarte por la noche deseando que no amanezca para ti al día siguiente.
Ya. Afortunadamente tuviste fuerzas para levantarte, por decirlo así. ¿Y te fue difícil encontrar un grupo de personas, de Alcohólicos Anónimos, donde te acogieran y te orientaran y te, por decirlo así, te encaminaran? ¿Te fue difícil?
Bueno, difícil no me fue. Lo que es difícil es atreverte a dar ese paso. Yo conocí a Alcohólicos Anónimos del cine de Hollywood, de alguna película. Sabía que existía, ¿no? Pero lo realmente difícil es atreverte a transponer ese umbral, llegar a ese punto de decir o me ayudan o se acabó, porque yo no puedo con esto, ¿sabes? Eso es lo difícil. Una vez que entras...
Para tu fortuna, algo de que eso existía, sí sabías.
Sí, sí, sabía que existía, ya te digo, pues en aquellos años, que era el año 1987... pues lo conocía por películas de Hollywood, por películas como Días de Vino y Rosas, películas muy muy buenas y muy descriptivas de lo que era el alcoholismo y de lo que era Alcohólicos Anónimos.
Uh-huh. Y entonces te acercas a Alcohólicos Anónimos y allí, por decirlo así, poco a poco consigues renacer.
Exactamente. Lo primero... Mi primera reunión supone un impacto emocional tremendo para mí. No tanto intelectual, porque intelectualmente llego muy confuso, muy deteriorado, pero sí la acogida, el cariño, el afecto. Me infundieron esperanza. Me infundieron esperanza y volví. Volví al día siguiente y volví sin tomarme esa copa. Aguantándome los temblores, aguantándome los sudores, pero había nacido, pues eso, una esperanza en mi interior, porque aquellas personas no mentían, aquellas personas se comunicaban más allá de las palabras, se comunicaban con una vibración, con un algo intangible, pero que me llegaba a lo más profundo, ¿no? Y volví, y no bebía, y el asunto, pues realmente la enfermedad es terrible. Pero la recuperación también es muy agradecida. Cuando dejas de beber y empiezas a sentir que tienes una dignidad en tu interior, porque la ves en el espejo de los demás, pues la cosa empieza a cambiar, ¿no? Y en aquellos tiempos más todavía, porque Alcohólicos Anónimos animaba a que te lo hicieras fácil, te estimulaba, te decía que si te acostabas sin beber el día había sido un éxito total. no había, hoy desgraciadamente la cosa ha cambiado mucho y a peor.
Ahora hablamos de eso. Quiero primero tener claro cómo es tu recuperación, que los oyentes sepan que de ese pozo se sale.
Naturalmente que se sale. Y se sale, pues sencillamente saliendo del aislamiento. Porque cuando llegas al grupo por primera vez, piensas que eres un ejemplar único. Sí. Bueno, pues el impacto emocional de darte cuenta que hay muchas personas que te están hablando desde la verdad, porque aquí no cabe la mentira, que vienen del mismo sitio del que vienes tú, pero están al otro lado, están libres de la obsesión de beber, ves risas, ves alegría, ves gratitud, y todo eso es contagioso. La enfermedad no se contagia. Es decir, si no eres alcohólico y entras en un grupo de alcohólicos anónimos por error, nadie te va a contagiar alcoholismo. Pero la recuperación sí es contagiosa. Eso es lo que realmente me llegó, porque mentalmente yo no estaba en condiciones de procesar información. Tuvo que pasar tiempo a que mi mente se despejara, a que la confusión se fuera disipando un poco. Pero al corazón me llegaba, y eso es lo que me hacía volver. Eso es realmente la magia, ¿no? Lo trascendente del Alcohólicos Anónimos que yo conocí.
Y esa trascendencia que conociste en Alcohólicos Anónimos, y que yo lo entiendo, corrígeme, que yo no he estado, si acaso, 4 o 5 veces en alguna reunión de Alcohólicos Anónimos, pero como, aunque algún vaso de vino me bebo, alguna copa de vino me bebo cenando, pero yo no sé si al cabo de la semana me beberé una botella de vino, posiblemente no. Repartido de copa en copa durante la semana, o sea que...
Oye, yo no soy de ninguna liga antialcohólica. El que pueda beber y le siente bien, sí, estupendo. Sí.
No, pero quiero decir que pese a... Por distintas circunstancias, sí he estado en algunas reuniones con Alcohólicos Anónimos, no contigo, a ti no te conocía personalmente.
Sí, reuniones abiertas que llaman, sí.
Sí, reuniones abiertas a las que yo, por decirlo así, llevé compañeros de trabajo, eso sí es verdad. O sea, yo llevé compañeros de trabajo y luego, pues, con algunos conseguí que se quedaran y adiós, y ahí... Y muy contentos que están, y otros pues por motivos de trabajo me trasladaron, me fui, ya no estoy con ellos, y por edad posiblemente pues igual hasta habrán fallecido, porque si yo tenía 26 y ellos tenían 56, pues ahora ya no sé los que tendrán. Te hablo incluso de antes del 88 que has dicho tú. Te hablo de 10 años antes incluso de eso. Entonces, pues eso es lo que hay. Otra vez. Vale, pues me despido. Bueno, señores oyentes, pues ya han visto ustedes, han escuchado la experiencia de una persona que renació a la vida después de estar en el mundo de la, le voy a llamar drogadicción con todas sus letras, y me perdonen los vinateros y los fabricantes de vino. El alcohol es una droga. ¿Se puede beber? Sí, pero como decía Jorge, despacito, con cuidadito y con buena letra. Entonces, dejamos aquí el programa. Se le ha cortado a Jorge lo último que nos quería decir. Él nos quería hablar del modelo Minnesota, pero como ya nos habló Manuel, lo vamos a dejar así. Y ya hablaremos otro día, que vuelva a hablar él o cualquier otro compañero suyo. Pero sigamos concienciándonos de que la vida tiene que ser feliz por nosotros mismos, no por lo que comemos. Un cordial saludo y hasta la próxima, hasta el próximo martes.
Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.